las 5.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida nuevamente a la audiencia aquí en Radiografía de la Constitución en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, mi colega Luis Felipe Rojas, aún disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pues bien, en esta nueva propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba, vamos a analizar el estado del proyecto de reforma constitucional de la República de Cuba, que ya fue aprobado unánimemente por el Parlamento cubano, los 605 diputados, y será llevado a referendo el próximo 24 de febrero. En este programa especial, un placer, como siempre, la participación del destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, España. Buenas tardes, profesor, nuevamente, y bienvenido aquí a Radiografía de la Constitución.
Muy buenas tardes, Tomás, y por supuesto un saludo para toda la audiencia que nos sigue.
Vamos a resumir todo lo que ha estado ocurriendo desde la derogación del artículo 68 del matrimonio igualitario, todos los planteamientos que se hicieron recientemente en el Parlamento cubano de cara pues a la revisión que se hizo de lo que permitieron ellos revisar, porque entre los artículos polémicos, el 1 y 3 y 5, que garantizan la durabilidad y permanencia del carácter socialista dentro de la Constitución, eso no se llevó a debate en el pueblo, eso es bueno decirlo. En el contexto económico, luego de la revisión realizada y aprobada por este Parlamento, que es un Parlamento unicameral, que de una manera absoluta, pues unánimemente, están siempre de acuerdo todos los diputados, aprobó ya el documento final. ¿Cuáles son las reformas novedosas en el contexto económico tan necesitado para Cuba, profesor?
Bueno, realmente podemos decir que no existen reformas novedosas en relación con el sistema económico imperante y las características del mismo. Se mantiene fundamentalmente la propiedad estatal. En este caso ahora le llaman la propiedad colectiva o la propiedad social para poder adaptar el concepto a la definición de propiedad que aparece en los derechos humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos, que habla de la propiedad colectiva o de la propiedad privada. Pero en definitiva es propiedad estatal, porque quien rige ese enorme volumen de activos de la economía cubana, en donde están las tierras, en donde están las industrias, las fábricas, las empresas, el sector productivo en su conjunto, evidentemente es el Estado, que es el que toma las decisiones. Por tanto, todo va a continuar igual. La propiedad privada tiene un carácter muy marginal en el conjunto de la economía, a diferencia de lo que ocurre con otros países. Según mis cálculos, el volumen de propiedad privada en Cuba, después de estos cambios, no pasará en absoluto de un 20% del conjunto de los activos, correspondiendo el 80% restante al sector estatal. Mientras que en cualquier país del entorno de Cuba, del entorno geográfico, esos porcentajes se invierten. El 80% es la propiedad privada y el 20% la propiedad estatal. Eso, por tanto, es un factor que va a mantener, incluso va a condicionar de forma negativa el devenir de la economía cubana en los próximos años. Pero el otro más importante es la prohibición constitucional al enriquecimiento. Es decir, no los cubanos que tengan algún tipo de iniciativa privada propia, trabajo por cuenta propia, tierras cedidas en arrendamiento, las pequeñas fórmulas de trabajo privado que existen en Cuba, van a tener absolutamente prohibido en el texto constitucional el enriquecimiento. Y esa persecución que hace el texto constitucional de una de uno de los móviles fundamentales que explican el éxito de los países en sus economías, que es precisamente el móvil del beneficio, es lo que va a perjudicar mucho más todavía el devenir de la economía cubana en los próximos años, porque no ha conseguido despojarse con esta reforma de los dos frenos que los cubanos que me están oyendo conocen perfectamente, que hacen que la economía cubana no funcione: el dominio del estado de la economía y la imposibilidad de obtener beneficios crecientes en los negocios, que son la sal de la actividad económica privada.
Profesor, y en este contexto no hubo cambio ninguno, mientras que la Constitución promueve en uno de sus artículos el incremento de la inversión extranjera, a la misma vez demostrando en otro artículo la durabilidad y el contexto de una economía socialista, según ellos, en función de la equidad del pueblo, restringe la perspectiva de crecimiento tan necesitado del sector no estatal en el país.
Sí, porque de manera explícita, aunque la limitación en la obtención de beneficios se establece claramente para las empresas, para lo que podríamos denominar el sector privado, no existe la más mínima limitación en cuanto a la obtención de beneficios para lo que son las empresas estatales que están participadas por la seguridad del Estado o por el ejército cubano. Para esas empresas estatales no existe límite en la generación de beneficios. No hay ningún sitio que lo diga de esa manera explícita. Lo que está claro es que esas empresas precisamente no suelen generar beneficios porque tienen plantillas hinchadas, abultadas, tienen unos gastos operativos excesivos, la productividad del trabajo es muy baja porque no existen incentivos ni buenos sueldos para que los trabajadores tengan motivación. En definitiva, son actividades ruinosas que han venido lastrando el desarrollo de la economía cubana y que constituyen la parte más importante de la actividad económica en Cuba. Prácticamente todas las empresas estatales que dominan la economía cubana son representativas de este comportamiento que acabo de mencionar, y esperar de ellas más beneficios es como pedirle peras al olmo. Es decir, la economía cubana no va a ser rentable jamás en el sector estatal, porque el sector estatal no se rige con los criterios que utilizan, por ejemplo, los boteros de La Habana o los trabajadores por cuenta propia o los arrendatarios de tierras en sus actividades privadas, que en definitiva es un factor que es completamente distinto a la burocracia y al intervencionismo estatal en los negocios.
Profesor Elías Amor Bravo, ¿en qué punto estamos? El castrismo, pues ya de cara a la tan cacareada aprobación que planean, pues para el próximo 24 de febrero, sabemos cómo funcionan las cosas en ese país donde el Estado tiene el control absoluto de este proceso de votaciones sin la participación, que nunca la ha permitido, de observadores imparciales internacionales. Sin embargo, el castrismo ya pues ha lanzado abiertamente, con todo el emporio estatal de las comunicaciones, su campaña por el sí. Mientras que una campaña interesante, ni uno más, pues miembros de la sociedad civil independiente, pues han lanzado un desafío en las redes sociales, invitando a todos dentro y fuera del país a publicar sus razones, el por qué no querer ni un año más la dictadura y decir no a esta reforma constitucional. ¿Cómo ve usted todo este proceso?
Bueno, ya se han ido produciendo actuaciones por parte de las distintas organizaciones políticas, tanto de la oposición como de la disidencia que existe en Cuba y fuera de Cuba, en contra del resultado de la votación, en contra del referéndum constitucional del día 24. Pero a mí lo que me gustaría destacar es que este volumen tan importante de campaña gubernamental a favor del sí esconde fundamentalmente dos aspectos que, aunque se escapan un poco de los aspectos económicos que estamos valorando, yo creo que nos merecen especial atención. El primero sería la falta de liderazgo total que tiene Díaz-Canel en Cuba. Díaz-Canel es un político que está puesto por alguien que tenía mucho poder y su capacidad de liderazgo del país es muy limitada. No tiene capacidad alguna para liderar los cambios que necesita Cuba, y se está demostrando mediante sus mensajes en Twitter, por ejemplo, que lo seguimos muy de cerca, que lo que está haciendo no es ni más ni menos que una labor burocrática, una labor de funcionario del partido metido en un puesto en el que toma unas decisiones que no son las que debe de tomar un líder que pretenda transformar y hacer que la economía y que la sociedad cubana evolucione. En segundo lugar, yo creo que han empezado muy pronto la campaña en favor del sí. Esta campaña se puede agotar tan pronto como nos lo podamos imaginar. Además, esta es una época que yo creo que no es demasiado buena para empezar a hacer campañas, a favor de la ratificación del voto al texto constitucional, y eso da también una idea del temor que existe en la dirigencia estatal a que la falta de liderazgo de Díaz-Canel y, por otra parte, la existencia de un sentimiento de protesta social en Cuba larvado como consecuencia de la grave crisis económica que existe el país, el déficit alimentario, hemos visto hace unos días que faltaba harina de pan para fabricar pan en Cuba. Esto es algo inconcebible en un país de las características de Cuba. Esa situación que se está alargando tantos años en el tiempo provoca un rechazo social, y yo creo que detrás de ese rechazo social lo que hay es miedo por parte del régimen de que pueda haber una votación que va a ser supervisada, lógicamente, a nivel internacional y observada por todos los que estén en Cuba, en donde el régimen pierda esa capacidad de aplastar y de dominar la sociedad, y ahí viene también ese temor que ellos tienen.
¿Cómo no? Bueno, pues vamos a identificar nuestro espacio. Están escuchando aquí Radiografía de la Constitución en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, mi colega Luis Felipe Rojas, aún disfrutando de unas merecidas vacaciones. Para todos los que nos sintonizan en este tema de Radiografía de la Constitución, pues les recordamos a toda la audiencia que tenemos un correo electrónico disponible para que quieran emitir, los que deseen emitir sus comentarios, y serán respondidos por nosotros. Nuestro correo es Radiografía de la Constitución @gmail.com. Nuestro invitado en la tarde de hoy, el destacado profesor, el economista Elías Amor Bravo. Elías, el artículo 68, tan cacareado por la hija Raúl Castro, que a través del CNSEX pues ha logrado tener incluso el apoyo de organizaciones de la comunidad LGBT a nivel internacional, que la reconocen como una precursora en promover los derechos de la comunidad gay tan reprimido durante tantas épocas en Cuba, recordemos la UMAP y todo lo que ha seguido pasando. Sin embargo, fue sacado del proyecto final el artículo 68. Algunos plantean que nunca hubo seriedad por parte del régimen de buscar la equidad en el matrimonio igualitario, y otros dicen que ante la insistencia de sectores importantes de la comunidad evangélica cubana, el oficialismo cedió. ¿Cómo ve usted todo este tan cacareado artículo 68 que promovía el matrimonio igualitario, que de última hora fue sacado del proyecto de reforma constitucional y no será incluido en la misma?
La verdad es que con la falta de transparencia que hay en Cuba y la existencia de una información controlada por el gobierno, por el partido que dirige el país, es muy difícil saber qué es lo que ha llevado a la dirigencia castrista a retirar en el último minuto ese artículo. Como no sabemos cuál es el origen real de ese proceso, es muy difícil llegar a obtener alguna conclusión al respecto.
Profesor Elías Amor Bravo, hay una preocupación dentro de la sociedad civil luego de que esto se apruebe el próximo 24 de febrero, específicamente con el artículo 3, que para beneficio de la audiencia, dentro de los fundamentos políticos, lo voy a leer textualmente para que usted me dé su análisis. Dice así: la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes. Quienes los cometan están sujetos a las más severas sanciones. El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido por esta Constitución son irrevocables. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuese posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. ¿Cuán peligroso es esto para la disidencia cubana, Elías?
Muy peligroso, y yo por eso pienso que este artículo no tiene un recorrido excesivamente largo de cara a los próximos años. Ojalá que sea así, ojalá que yo no me equivoque, pero estoy casi convencido de que ese artículo es insostenible, porque en este momento nosotros dos, en esta sencilla conversación que estamos teniendo, Tomás, estamos contraviniendo ese artículo y podríamos ser denunciados por los cubanos que rabiosamente defiendan ese artículo y que consideren que lo que tú y yo en este momento estamos hablando, que es algo absolutamente normal y pacífico, no entra dentro de esas coordenadas del sistema socialista. Ellos no van a poder evitar que en los próximos años acudan a Cuba cubanos que expresen claramente sus posiciones, porque vienen de países en donde han vivido en libertad y en democracia, y saben fehacientemente que no van a poder aplicar ese artículo. Y yo estoy convencido de que ese artículo, con el tiempo, acabará siendo papel mojado. Lo mismo que el artículo 5, que consagra al Partido Comunista como en una especie de guía rector de la política en Cuba. Cuando el Partido Comunista en todos los países del mundo es marginal y prácticamente ha perdido todos sus apoyos y toda su naturaleza como elemento defensor de los electorados, no tiene sentido ninguno que en una constitución de un país se aparezca, digamos, como ese órgano central. En ese sentido, yo creo que la próxima reforma constitucional, y ojalá que no me equivoque, pero creo que no se va a producir en un tiempo excesivamente largo, irá en la línea de suprimir esos dos artículos que son retrógrados y responden a una rabieta personal de Fidel Castro, que en su día, cuando se encontró con la pérdida en aquel momento de los recursos económicos y la necesidad de orientarse hacia Venezuela, y empezó a cuestionar las políticas que se hacían desde los países demócratas para forzar un poco la transición en Cuba, obligó a la Asamblea y obligó al gobierno cubano a introducir esos postulados que han venido desde entonces para acá, pero que, insisto, cuando desaparezca la influencia de los Castro de la vida política de Cuba, una influencia que ha sido nefasta, yo estoy convencido de que estas ideas absurdas y estos berrinches desaparecerán para siempre de la realidad cubana.
Profesor Elías Amor Bravo, concluyendo ya, este es nuestro último programa de Radiografía de la Constitución en el año que concluye 2018. En su opinión, en su análisis, sí, ¿cuáles son los elementos económicos que debió incluir esta constitución de cara a un mejoramiento de la base económica que tanto necesita el pueblo cubano? ¿Cuáles serían estos elementos que en su opinión no están incluidos ahí y favorecerían un mejoramiento de la situación económica del país?
Bueno, yo creo que sobre esto hemos hablado en alguna ocasión, pero no viene mal recordar ese decálogo de propuestas, ¿verdad? En primer lugar, establecer un sistema de derechos de propiedad privada jurídicamente estable y respetado por el gobierno y por las autoridades públicas. Con derechos de propiedad privada, los cubanos podrían todos acceder a la creación de empresas, de cualquier tipo de organización, de formalizar contratos libremente con otras empresas cubanas o con empresas extranjeras, sin más mediar la administración que establecer una normativa de carácter administrativo para regular esas relaciones. En segundo lugar, sería muy importante, además de privatizar, que se estableciera un sistema de economía de mercado, donde, por supuesto, se respete la actividad del Estado, una actividad que, lógicamente, debe quedar reducida a las funciones clásicas del Estado, como son la estabilización económica, la asignación de recursos allí donde el mercado no llegue y la distribución de la renta por medio de los impuestos, que han de ser fundamentalmente fáciles de pagar y no excesivamente recargantes sobre la actividad de las empresas privadas que van naciendo en la economía cubana para que tengan capacidad para crecer sin ningún tipo de restricción sobre la acumulación de beneficios, sobre la reinversión de las rentas, la contratación de los trabajadores. La economía libre de mercado se debe extender a todos los sectores de la economía, pero también hay que proteger los intereses de los colectivos sociales más desfavorecidos. Hoy en día, desde cualquier posición social liberal a nivel internacional, se sabe que una cosa es defender la empresa privada y al mismo tiempo hay que propiciar que los colectivos más desfavorecidos no se queden atrás, lo cual implica introducir la empresa privada en el sector educativo, en el sector de la salud. ¿Por qué no pueden haber colegios en Cuba de las órdenes religiosas que enseñen a los niños de acuerdo con sus principios? ¿Por qué los médicos cubanos no pueden establecer consultorios privados en lo que es prestar sus servicios hacia la economía nacional? Después habría que fomentar el desarrollo de las empresas mediante la creación de una ley de la empresa privada en Cuba que facilite la libre instalación de empresa para todos los cubanos sin necesidad de pasar por los actuales trámites de autorizaciones, si puedes tener una determinada licencia o no. La autorización se generalizaría para todos los sectores. Y luego ya, entrando ya en desarrollos más concretos, habría que fomentar un sistema para que el capital existente en la diáspora pudiera invertirse en Cuba como hermanos, en definitiva el conocimiento, el know-how, las capacidades y las cualificaciones que tienen los cubanos que vivimos en el exterior, que se puedan invertir en Cuba con garantías de futuro y de prosperidad para la nación.
Un placer, como siempre, la participación del destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, España. Bueno, y en este nuestro último programa de Radiografía a la Constitución, aquí este 31 de diciembre, nos despedimos con esta música del artista cubano, del cantante, del hip hop, Marichal, que refleja en su lírica la historia de los 60 años del castrismo.
Esto es para los que no saben. Les voy a dar una clase de historia para que aprendan. Pero para los que saben, que tienen más de 60 años, están haciendo los locos. Les voy a refrescar la memoria, porque parece que ustedes padecen del síndrome de Estocolmo. Marichal,
esto es
para el presidente del comité,
esto es
para militante de la OJC
y para los que viven en el extranjero,
defendiendo el comunismo y comiendo bistec.
Esto es
para todos los estudiantes,
esto es
periodistas y cantantes,
y para los cubanos que están divididos
porque en la TV no ponen la noticia como es.
Eso es para los que rinden honores a un dictador de verdad que engañó a un pueblo completo en nombre de la igualdad.
Aquel que desde la sierra democracia prometía, pero en su corazón había realmente mucha maldad.
Los que junto a él lucharon, en sus promesas creían, le ayudaron a llegar al poder, pero no sabían que detrás de su discurso, su verdadera intención era someter al país a miseria y destrucción.
Muchas veces en televisión negaba en las entrevistas la constante acusación de que era comunista, pero su postura machista, típica de un narcisista, dejaron saber que había un nuevo dictador a la vista.
Empezó la prohibición de todos los medios de prensa y la libertad de expresión del que diferente piensa, haciendo una lista extensa de cubanos sin razón que fueron desterrados, presos o peor, al paredón.
Esto es
para el presidente del comité,
esto es
para militantes de la OJC
y para los que viven en el extranjero,
defendiendo el comunismo y comiendo bistec.
¡Alevado!
Esto es
para todos los estudiantes.
Esto es
para periodistas y cantantes.
Y para los cubanos que están divididos
porque en la TV no ponen la noticia como es.
Pregúntale tú mismo a todos esos generales por qué Fidel en los 60 humillaba tanto a los homosexuales y a los intelectuales que decían verdad.
Ajá.
A todos castigaba sin piedad su dignidad, atropellaba sin ninguna compasión en la SUMAP, o mejor dicho en campos de concentración. ¿Dónde está la democracia a la que tanto hacía mención, que hasta por escuchar canciones de los Beatles ibas a prisión?
Y así la Constitución nunca fue rescatada, las elecciones prometidas nunca fueron celebradas,
como si nada, empresas fueron nacionalizadas, dejando del país su economía más que destrozada.
Pero siempre hubo personas respetables y dignas que le reclamaron, mientras otras cambiaban conciencia por consignas.
Después que 20 años preso le metió a Uber Matos, admitió que sí, que era comunista de hace rato.
Su paranoia la copió de Stalin y de Hitler su ego.
Tanto le molestó que mandó a asesinar a Camilo Cienfuegos,
y el pueblo ciego sin saber que le mentían.
Claro, si todavía le tiene la bola escondida, por eso es que prefería que nadie tuviera internet, para que no supieran de los crímenes que cometía.
Quería la mente vacía de toda la población y metía en la prisión al que libertad pedía.
Y comenzó la nueva oleada de terror.
Después que traiciona a su pueblo le implanta temor,
hundiendo a más de 15 niños en un remolcador y a su familia que buscaban para ellos un mundo mejor.
Y todavía hay gente que llora por este vil desgraciado, después de convertir a Cuba en un país atrasado.
Nunca cumplió su promesa, solo creó división.
Ahora comprenden quién traicionó la revolución.
Esto es
para el presidente del comité,
esto es
para militantes de la OJC
y para los que viven en el extranjero,
defendiendo el comunismo y comiendo bistec.
Esto es
para todos los estudiantes,
esto es
para periodistas y cantantes
y para los cubanos que están divididos
porque en la TV no ponen la noticia como es.
Ahora me gustaría que todos esos periodistas de la televisión y el gobierno le respondan al pueblo. ¿Quién afirmó públicamente que Cuba produciría más leche que Francia, más queso que Holanda? ¿Pudieran informar qué pasó con el proyecto? ¿Quién nacionalizó fincas agrícolas productivas y permitió que se convirtieran en marabuzar? ¿Quién privó a los campesinos del derecho de decidir qué cultivar en su propia tierra? ¿Quién ideó la desecación de la ciénaga de Zapata? ¿Quién ideó el plan Banao para sembrar frutas exóticas? ¿Dónde están las fresas, las uvas, las peras, las manzanas y los melocotones que prometieron al pueblo? ¿Quién pese a las advertencias de los expertos, se empeñó en hacer una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar que terminó arruinando al país. Digan, ¿quién? ¿Quién estuvo al frente del gobierno que ha convertido un desastre las producciones ganaderas, cafetaleras, cacaoteras? Y se ha desaparecido de la mesa de los cubanos la carne de res, el pescado y hasta los vegetales como el berro. ¿Quién fue? ¿Quién nos impuso un sistema económico que, según él mismo declaró a un periodista norteamericano, que jamás ha funcionado? ¿Quién dividió a las familias cubanas? ¿Quién eliminó las escuelas religiosas y privó de los espacios a los cristianos? ¿Los persiguió, los discriminó solo por mantener firme su fe? Dígame quién fue. ¿Quién creó los mítines de repudio, las brigadas de respuesta rápida y legitimó las golpizas y detenciones arbitrarias a los opositores? ¿Quién legitimó a los actos vandálicos ejecutados cuando la crisis del Mariel? ¿Quién ordenó el fusilamiento de jóvenes que intentaron secuestrar una embarcación sin causar víctimas? Y en menos de una semana los detuvo, los enjuició y los fusiló. A ver, ¿quién le escribió a Nikita Khrushchev en 1962 pidiéndole que atacara primero a los Estados Unidos con bombas nucleares durante la crisis de los misiles, importándole un cabo que se desapareciera Cuba del mapa por tal de hacerle daño a los Estados Unidos? ¿Quién fue? Ahora los que ni siquiera sabían de estos datos, díganme si vale la pena llorar por ese dictador que solamente le importaba su ego personal por encima del pueblo cubano. Seamos honestos.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
¿Es americano?
Eso no es verdad.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo. Piensa en el futuro. Véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mírate el corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio